Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio que dedicamos semanalmente al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pretendemos educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. ¿Y cuánto aprendemos aquí todas las semanas en este espacio del Instituto, en el que contamos hoy con José Blanco, que es perito técnico en prevención de riesgos laborales, colabora como docente en la Universitat Oberta de Cataluña. Muy buenas, José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, más o menos, quien más, quien menos, por otros ámbitos, conoce de la existencia de los peritos, pero ¿qué trabajo distingue a aquellos que estáis especializados en el mundo de la prevención de riesgos laborales de peritos de otros sectores?
Bueno, básicamente, bueno, como bien dices, la figura del perito es bastante conocida. Y perito es un experto en una materia concreta que informa al juez sobre la cuestión objeto del litigio. Desde la prevención de riesgos laborales, el conocimiento que el técnico puede aportar al juez son aquellos aspectos relacionados con la seguridad industrial, investigaciones de accidentes graves, determinando las causas de los accidentes, desde la especialidad de ingeniería industrial, determinando la exposición a tanto a contaminantes físicos como químicos, y desde la vertiente de la ergonomía laboral, pues informando o determinando los requerimientos ergonómicos o exigencias psicofísicas de un puesto de trabajo. Uh-huh. Digamos que es una figura que se puede utilizar en bastantes procesos judiciales dentro del ámbito social.
Claro, siempre intervenís cuando se produce un siniestro, por lo general, ¿no?
Bueno, intervenimos cuando alguna de las partes en el proceso judicial, ya sea la parte demandante o la demandada, pues requiere un conocimiento técnico. Es decir, hay un análisis técnico, el juez conoce de leyes, pero técnicamente quizás pueda necesitar un apoyo. Entonces, cuando alguna de las partes cree que necesita aportar un argumento técnico muy bien definido en este proceso judicial, pues utiliza la figura del perito judicial, que confecciona un informe y lo ratifica o explica delante del juez cuál sería la conclusión a la que ha llegado tras el objeto de su estudio.
Antes de que actuéis, y como paso previo, y me imagino que igual que otros peritos, necesitáis tener una habilitación en los juzgados que os acredite. O sea, no cualquier técnico de prevención de riesgos laborales puede ser un perito judicial.
Básicamente, lo que es más que una acreditación, lo que deberíamos es, o se debería tener, es un conocimiento técnico, que esta sería la base de la pericia, pero un conocimiento jurídico, es decir, deberíamos conocer o se debe conocer cuáles son los aspectos más formales de todo proceso judicial. Y como acreditación, pues es disponer de algún curso acreditativo de capacitación como perito judicial. En un futuro espero que haya alguna enseñanza reglada en esta materia, pero ahora mismo no hay un título oficial de perito, sino que básicamente es la cualificación que todo profesional puede llevar a cabo según el estudio de la materia objeto de su pericia.
Uh-huh. No solamente acceden, me imagino, técnicos como tal de prevención de riesgos laborales, sino que, por lo que nos has comentado, hay aspectos tan técnicos que necesitarán de otro tipo de conocimientos todavía aún más especializados.
Sí, es decir, hay peritos para todo tipo. Es, por ejemplo, la grafología, algún análisis de firmas o un perito informático o diversas especialidades periciales, que siempre el punto común de todos los peritos es que esta persona posee un especial conocimiento, ya sea en grafología o en informática o en otro tipo de ramas de la ciencia o del saber y es llamado por alguna de las partes o el propio juez para exponer una conclusión sobre el litigio que está en juego. Básicamente, sí.
Bueno, y luego también yo creo que podéis hacer una labor un poco de asesoramiento a otros técnicos de prevención de riesgos laborales, sobre todo, bueno, pues vamos a hablar de los consejos que ofrecerías a aquellos técnicos que se enfrentan a un accidente grave, que muchas veces ha actuado la inspección de trabajo, incluso algún organismo judicial, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el técnico de prevención de riesgos laborales en este caso?
Sí, bueno, estamos hablando de la vertiente del perito a nivel juzgado, pero otro campo de actuación es el asesoramiento entre la inspección de trabajo. independientemente del asesoramiento pericial, como consejo a todo técnico en prevención que se encuentre ante un accidente grave en el que intervenga la inspección de trabajo, es que intente realizar dos tipos de investigaciones, es decir, una investigación con carácter preventivo, buscando las causas del accidente, o una investigación interna en la que se puede establecer perfectamente cuál es la secuencia de actuación y cuáles serían las medidas preventivas para intentar eliminar o disminuir los riesgos que han causado el accidente. Esta sería una investigación interna, que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores. Y por otro lado sería o realizar otra investigación que vaya dirigida a la inspección de trabajo, dado que la inspección de trabajo no busca directamente las causas del accidente, sino que busca culpables. Un pequeño error, un margen de mejora importante del técnico que aporta esta investigación a la inspección de trabajo es que establece todos una serie de medidas preventivas que hubieran evitado el accidente. Intenta justificar un poco su trabajo para evitar responsabilidades y esto es totalmente contraproducente al proceso, dado que un juez o la inspección de trabajo interpretará que esas medidas preventivas de haber estado anteriormente al accidente hubieran evitado el accidente. Claro. Técnicamente es algo complejo y yo podría entender a un técnico, pero un jurista interpretará que estas medidas preventivas tendrían que haber estado anteriormente y, por tanto, es muy factible que se sancione a la empresa y que acabe un proceso judicial bastante grande. Es decir, como consejo a los técnicos en prevención es que intenten ser los más escuetos posible ante una investigación de accidente ante la autoridad laboral. No digo nunca mentir, ni alterar la información, pero dado que el objetivo de la inspección no es un objetivo preventivo, sino que es un objetivo de culpabilidad, intentar ser lo más precavidos posibles, sobre todo a la hora de determinar si es necesario, es decir, las medidas preventivas que vamos a implantar.
Claro, no ponerlo en bandeja de alguna manera, ¿no?
Sí, digamos que sí. Es que es muy. El técnico al final, si no tiene mucho conocimiento, cree que al final van a buscar la culpabilidad e intenta explicar lo buen técnico que es y la gran inversión que lleva a cabo la empresa en materia preventiva. Y esto en el fondo no es relevante, sino que es solo lo que se va a buscar es lo que ha pasado en ese momento en concreto y por cuál es el motivo por el que ha sucedido el accidente.
Bueno, puede haber técnicos que con buena intención digan, bueno, oye, ha habido este accidente, hemos tomado nota y tal, pero claro, eso les pone en un problema si hay una inspección de trabajo o si desde luego interviene la autoridad judicial. Y luego es que, claro, toda esa labor es importante porque se puede producir un recargo en las prestaciones a la seguridad social por parte de las empresas. Les pueden rascar el bolsillo.
El bolsillo y otro día, si quieres, debatimos si la figura del recargo de prestaciones que deriva de la ley DATO, de la ley de seguro del año 1900, es efectiva en el año 2023. O si es coercitiva de cada una de las empresas, pero bueno.
Yo creo que dependerá también del tamaño de la empresa. A lo mejor a las grandes no mucho y a las pequeñas cualquier cosa les produce un roto.
Habría que ser un objetivo, independientemente de la multinacional, es decir, lo traemos a debatir, pero es una responsabilidad que casi incumple el principio que se rige el de non bis in idem, que no me puede sancionar dos veces por el mismo hecho. Y por un lado, un recargo de prestaciones, hay la sanción por recargo de prestaciones, y por otro lado, puede abrirse la vía civil de la responsabilidad por daños y perjuicios. Podríamos entrar a debatir.
Entiendo dónde está el quid de la cuestión, que es efectivamente. Bueno, hay veces que son complementarias, es decir, que no es doble castigo, sino que el castigo. Es doble, por así decirlo, aunque suene lo mismo, ¿no?
Sí, no, yo no, a ver, no voy a estar. Yo creo que se tendría que regular de alguna manera, así que tiene que haber alguna figura de infracción contra a la empresa que lo haya hecho mal, pues que acabe. Lo único que debería modularse un poco es lo que te he dicho. Recargo de prestaciones deriva del año 1900, si no te creas que ha cambiado mucho legislativamente, y a nivel europeo, salvo Portugal, que tiene algo similar, somos el único país europeo que tiene una legislación similar. Y concretamente, y en el inicio de la pregunta, el recargo de prestaciones es cuando se considera que hay un incumplimiento preventivo como causa del accidente, el trabajador recibirá un recargo de las prestaciones que pueda recibir a consecuencia del accidente de entre el 30 y el 50%. Y es un problema porque es un bien que no es asegurable. No lo cubriría ninguna póliza de responsabilidad civil y sería una cantidad que debería depositar directamente la empresa. Como bien dice, si es una multinacional, posiblemente tenga dinero económico para poder frente a él, pero a lo mejor si es una pequeña empresa no vuelvo a decir si ha hecho algo mal lo pague, pero si hay una pequeña duda, a lo mejor al final lo que provoca este recargo de prestaciones es que la empresa tenga que cerrar por alguna manera y no se hace frente, o el espíritu supuestamente del recargo de prestaciones es que se mejoren las condiciones laborales. Entiendo que en el año 1900 había trabajadores menores, las condiciones laborales eran las que eran. En el año 2023 quizás hemos mejorado, nos queda mucho campo de mejora, pero en cuanto a la sanción por recargo de prestaciones hacia la empresa, quizás alguien, el legislador o alguien, debería ver si se podría modular de alguna manera. Vuelvo a decir, si hay un incumplimiento, que de alguna manera se acabe de resarcir el daño al trabajador. Pero hay alguna serie de matizaciones que quizás podrían ser de utilidad, como para el espíritu para el que fue creado, es la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Bueno, pero está bien que se sepa que, sobre todo aquí en este programa, que nos escuchan autónomos, personas que regentan pymes, que el asunto de la prevención de riesgos laborales va más allá de la seguridad del propio empleado o empleada, sino que además puede poner en peligro la propia empresa si hay un accidente y se produce este recargo de las prestaciones a la seguridad social, que es la seguridad social de los trabajadores, pero quien la paga es la empresa. O sea que eso también tiene que quedar claro.
Es un hecho, en el sentido de que la prevención de riesgos laborales es una inversión.
Claro.
Y ese sería otro planteamiento que puedo... pero que el empresario, tanto de PYME o como una gran empresa, debería ver la prevención de riesgos laborales como una inversión y no un coste. Es decir, si actuamos preventivamente, mejoraremos ratios de productividad, y al fin, si vamos actuando preventivamente en caso de un accidente grave, pues es muy factible que no nos veamos inmersos en un proceso de recargo de prestaciones porque hemos hecho algo en prevención, porque el empresario cree que la prevención es de utilidad para la mejora de su producción, y no se verá inmerso en un proceso que puede conllevar el cierre de su empresa a una sanción económica muy importante. Es un hecho o un punto o la idea que todo empresario debe tener de integrar la prevención en la actividad productiva de la empresa y no verlo solo como tener los papeles o contratar una empresa o tenerlo ahí en un armario hasta que después hay un accidente. Y como podemos estar explicando, si la prevención se trata de esa manera, es muy factible que la inspección de trabajo o la autoridad laboral acabe sancionando a la empresa y se vea inmerso, y el empresario finalmente valorará que quizás se hubiera antes invertido en una prevención con cara y ojos y no solo el cumplimiento formal, pues podría haber sido una mejora de las condiciones laborales y de su cuenta de resultados.
Muy bien, José Blanco, perito técnico en prevención de riesgos laborales. Un placer, muchas gracias.
Encantado y gracias por la oportunidad.